Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, como siempre, fieles a nuestra cita con vosotros a las 3:30 de este jueves 8 de junio de 2023. Hoy queremos arrancar nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con una curiosa, pero me atrevo a catalogar que buena iniciativa que ha puesto en marcha la Policía Nacional, que hoy, esta misma tarde, va a celebrar en Villagarcía de Arousa un acto importante. Con un fondo importantísimo y más teniendo en cuenta todo lo que viene sucediendo en el mundo del deporte y ojo, no solo a nivel profesional, también en el deporte de base en estos últimos meses, donde parece que los nervios en general por todo lo que está pasando, parece que la gente está como especialmente nerviosa y eso al final se extrapola, como es lógico también, al mundo del deporte y muchas veces se ven implicados incluso los más pequeños de cada una de nuestras casas. Lo dicho, la Policía Nacional va, después de organizarlo, a celebrar esta tarde un acto contra la intolerancia en el deporte. Va a ser hoy a partir de las 7 en el Auditorio Municipal de Villagarcía. Un acto en el que van a tomar parte jugadores, padres y cuadros técnicos del deporte base de los clubes federados de distintos deportes, no solo de fútbol, también de baloncesto o de rugby. Contra la intolerancia en el deporte y bajo el lema «El deporte nos une a todos», dirigido a las categorías inferiores, insisto, a padres, entrenadores, representantes de los clubes. Lo que se va a hacer en ese evento es difundir mensajes contra la intolerancia y que va a terminar con un coloquio de los asistentes, con intercambio de opiniones y sobre todo de experiencias. Es importantísimo, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, que todos los agentes de la vida en general, en este caso el deporte y las fuerzas de seguridad del Estado, como en este caso concreto la Policía Nacional, podía ser por ejemplo también la Policía Local o la Guardia Civil, sin ir más lejos, que todos vayamos juntos de la mano para erradicar la violencia, sea del tipo que sea, de los ambientes deportivos. Y más, insisto una vez más, porque creo que esto es importante, cuando muchas veces este tipo de acontecimientos tienen lugar o suceden cuando hay menores, cuando hay niños participando en actividades deportivas. Así que desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a los que participan en este acto y sobre todo a la Policía Nacional por haberlo organizado y por haberlo hecho posible y llevado a cabo. Así que con esto empezamos nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra de hoy. Estamos a jueves 8 de junio de 2023. Estamos todos, como siempre, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Te saluda también quien te habla. Yo soy Santi Peón. Si te parece bien, juntos hasta las 4.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Casa Celta ahora mismo hay tal jaleo, está todo tan revuelto que reconozco que me está costando tomar la decisión durante toda la mañana de llegar a la conclusión de cómo afrontar ante vosotros, ante los oyentes, el tema de la información del Celta. Porque evidentemente con cualquier cosa que uno diga en estos días, con todo tan en el aire, evidentemente se puede pillar los dedos. Y más ahora con la inmediatez de las redes sociales, donde parece que además hay bastante gente, quizá demasiada, que lo que está esperando es que falles para sacar la escopeta y ponerte a caldo delante de quien haga falta. Entonces, reconozco que a veces es difícil servir en bandeja una información que sea buena, que esté contrastada, y más cuando, ya sabéis, esto no es noticia, que normalmente el hermetismo suele ser la clave habitual cuando nos referimos a la actualidad del Real Club Celta. Digo todo esto porque está siendo una semana frenética, está siendo una semana muy importante, donde la gente ya no se esconde. De puertas para afuera, lo que se vende es que, tras la salida de Antonio Chávez, el club está acometiendo un proceso evidente de profunda reflexión y que, sobre todo, va a traer muchos cambios. El primero, gordo, el más llamativo, sin duda, una de las noticias del año, de los últimos años, me atrevo a decir yo, la salida de quien fue durante los últimos 15 director general, de Antonio Chávez. Pero va a haber más cambios a lo largo de los próximos días, semanas y meses. Y más teniendo en cuenta que estamos a las puertas de que el próximo 23 de agosto se celebre el cumpleaños, el centenario, ni más ni menos, que de este Real Club Celta. Hay, evidentemente, varios nombres propios cuyo futuro debe quedar dilucidado lo más pronto posible para que el Celta pueda empezar a construir desde muy abajo, eso parece, teniendo en cuenta los cambios que se están llevando a cabo, que se pueda empezar a construir de forma seria y contundente ya, de forma muy pero que muy firme, el proyecto de la temporada en cuanto a su primer equipo 2023-2024. El primero de los nombres propios cuyo futuro parecía estar en el aire y que parece que poco a poco se va a solucionar o se va solucionando es el de Luis Campos, el director deportivo externo del Real Club Celta. Según hemos podido saber, a Luis Campos le queda un año más de contrato y en principio lo que creen en Casa Celta es que el portugués va a cumplir ese año que le queda de vinculación contractual con el Real Club Celta. Si no hay sorpresa de última hora y Campos no deja al Celta en la estacada, puede haber movimientos importantes en cuanto al banquillo. Y me voy a explicar. Carlos Carballal fue quien trajo hace ya algunos meses, quien apostó de forma directa por Carlos Carballal para que fuese el sustituto del Chacho Coudet cuando las cosas fueron o iban realmente mal mediada o antes incluso de llegar a estar mediada la reciente terminada temporada. Pues bien, si Luis Campos decide seguir al frente de la dirección deportiva del Real Club Celta, en el propio club no descartan que Carlos Carballal pueda tener opciones de seguir al frente del primer equipo. En el vestuario lo que se desliza es que están contentos con él, con el portugués y con su trabajo, aunque teniendo en cuenta los muchos nombres que se han filtrado y de los que hemos dado cuenta aquí a lo largo de esta semana, que insisto, está siendo absolutamente frenética, pues todo parecía indicar que las horas de Carballal estaban contadas. Ojo, porque si Luis Campos decide seguir y no deja al Celta en la estacada, Carlos Carballal yo no la daría por muerto. La situación es difícil y parece muy complicado que Carballal pueda seguir la próxima temporada, pero yo no lo descartaría por si acaso al 100%. De todas formas, Carballal, que está a la espera de que se solucionen y se calmen un poco las aguas en Casa Celta y que se pueda sentar con los dirigentes del conjunto vigués para saber si quieren contar con él o no, para saber si va a seguir siendo el entrenador la próxima temporada, no es que esté escuchando ofertas, porque va a esperar a lo que el Celta decida, pero sí es verdad que ya están llegando, sobre todo desde Inglaterra, cantos de sirena en cuanto a interés de equipos que estarían dispuestos a contar con el propio Carlos Carballal. Y me consta que son ya varios. Se ha hablado ya del Leeds y aquí ponemos encima de la mesa la posibilidad del Leicester, que está muy interesado, insisto, y del Celtic de Glasgow, que no es la primera vez que llama a la puerta del entrenador, del de momento entrenador del Real Club Celta. Y digo esto sobre el entrenador porque se están diciendo muchas cosas sobre muchos técnicos. Nosotros aquí también, evidentemente, nos estamos haciendo eco, pero uno de los que sonó con fuerza, que era García Pimienta, al final ha deshojado la margarita y ha decidido tirar quizá por la vía del medio, por la vía más fácil, que es la de renovar su contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, equipo al que ha llevado en la última temporada de segunda a primera división. Movimientos que sí son oficiales ya en cuanto a la plantilla en Casa Celta. Unai Núñez, que ha prorrogado su cesión desde el Athletic Club de Bilbao al Celta de cara a la próxima temporada. Será cuando, finalizada la próxima campaña 23-24, allá por el próximo mes de junio, de ahora en un año por lo tanto, será cuando las dos partes se sienten definitivamente para ya dejar cerrada de forma definitiva la venta, el traspaso del jugador vasco, del jugador vizcaíno al Real Club Celta por un montante que va a rondar los 7 millones de euros teniendo en cuenta los pagos que el Celta ya ha efectuado a la entidad vizcaína. Y además esta misma mañana se ha confirmado que Augusto Solari no va a formar parte de la plantilla del Celta de cara a la próxima temporada. Temporada importante porque recuerdo el año del centenario. Ha colgado Augusto Solari un mensaje para todos los aficionados del Celta en el que se ha agradecido en el que se ha mostrado, mejor dicho, agradecido, en el que agradece sobre todo el haber estado juntos, reconoce Solari, el argentino, que en lo personal ha sido un año difícil para él, pero que fue un placer haber sido parte de este maravilloso grupo humano y de haber vestido la camiseta del Celta. Además, da las gracias a Vigo por haber sido una experiencia tan bonita para él y para su familia. Además, Solari, una persona, un exfutbolista ya en el Celta, que se muestra agradecido a sus compañeros por esos 2 años y medio en los que ha vestido la camiseta del conjunto del Celta. Y además, en estas últimas horas ha abandonado también en clave organigrama del club el Celta, la disciplina del Celta, Alfredo Merino, quien durante los 2 últimos años fue el director de captación de la cantera. Ha sido presentado como director deportivo del Mirandés y en su presentación habló sobre el tipo de técnico, sobre el tipo de entrenador que se quiere llevar para dirigir al conjunto burgalés la próxima temporada en segunda.
Gente joven, gente con ilusión, gente que quiera venir a Miranda a crecer y gente que vea en Miranda un sitio donde poder desarrollar el inicio de su carrera. Estamos cerca de cerrar la contratación del entrenador. Evidentemente hay flecos, hay cosas pendientes porque somos exigentes con el proyecto. Y sí, tenemos claro qué tipo de entrada vamos a tener, ¿no?
Parece que al final no va a ser el elegido, pero sí nos consta que en estas últimas semanas Alfredo Merino tenía la intención de llevarse a Claudio Giraldez, al entrenador del Celta B, para tener su primera opción como entrenador en un equipo que forma parte del fútbol profesional. Y lo cierto es que en esta definición del técnico que quiere para el Mirandés encaja a las mil maravillas Claudio Giraldez. Un Giraldez que esta mañana ha comparecido con motivo del partido que el sábado tiene que disputar el Celta B por la vuelta de la primera ronda eliminatoria del playoff por el ascenso precisamente a la segunda división. Mañana vamos a escuchar más cosas de Giraldez, más reflexiones de Giraldez sobre el partido, sobre la eliminatoria en sí, pero es que ha dejado 2 mensajes importantes. Lo primero, el puesto del banquillo de la primera plantilla está en el aire a tenor de lo que acabamos de contar de Carlos Carballal. Claudio Giraldez, sobre las dudas que se han vertido últimamente desde el club sobre si ven o no preparado al entrenador para ocupar el banquillo del primer equipo, esta mañana Giraldez ha sido así de contundente.
Me parece espectacular que lo diga gente, que te voy a decir, ¿no? Yo respeto mucho al club, respeto mucho al mixto del primer equipo, respeto mucho el trabajo que hay, que no se ve detrás de los cuerpos técnicos, de los directores deportivos, lo que se decía bien decidido está. Yo intento ayudar en la medida que puedo. Este año me ha tocado en el filial, el anterior me tocó en el juvenil, anteriores en categorías más bajas. Conozco muy bien este club, soy celtista, estoy aquí para aportar lo que puedo, para ayudar y para prepararme. Si algún día me llega la oportunidad, evidentemente lo dije el otro día, es mi sueño poder entrenar el primer equipo aquí. Creo que me estoy preparando para ello, creo que estoy preparado para poder llegar al primer equipo. Y luego ya es decisión de la gente que está por encima de mí, de darme la oportunidad algún día o no.
Y como curiosidad, no sabemos a quién va dirigido, lo podemos intuir, pero como yo no juego a adivino, prefiero que cada uno saque sus propias conclusiones. Atención al recado, atención a la bofetada que esta mañana, antes de abandonar la sala de prensa de Afauteza, ha mandado el entrenador del filial a alguien del club.
Creo que la primera división, la segunda división, está llena de jugadores y entrenadores que tuvieron un primer día, que no tenían experiencia, y estoy preparándome para el día que me llegue, nada más. Cuando el club lo necesite de mí, como ha hecho hasta ahora, pues yo estaré intentando responder con trabajo, con preparación, y espero que este año haya estado a la altura de la oportunidad que me dieron. Había mucha gente que no creía que él iba a estar, y bueno, las primeras semanas sacarían pecho y ahora pues estarán un poquito más callados, nada más.
Había mucha gente que no creía en nosotros, que las primeras semanas sacarían pecho, decía Claudio Giraldez. Recuerdo que en esas primeras semanas el Celta B tuvo serios problemas para arrancar en buenas condiciones la temporada. Estuvo con muchos problemas en los primeros compases de la presente temporada, pero ahora mismo están peleando por el ascenso de categoría. Dice Claudio Giraldez que ahora están más calladitos. Insisto, yo intuyo por dónde pueden ir los tiros, pero no me voy a lanzar porque me parecería muy atrevido, muy osado por mi parte decir un nombre. Y a lo mejor me equivoco y puedo estar abriendo una brecha absolutamente innecesaria. Yo prefiero ser, en este caso por lo menos, discreto, prefiero ser comedido y, sobre todo, en la medida de lo posible, evitar meter la pata.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Pues ha parecido que el... No voy a decir que haya sido una despedida fría, pero que no ha sido tampoco...
Perdona,
una...
No ha sido inolvidable.
No, eso. Sí. No ha sido un momento inolvidable como para un jugador de la talla de Benzema.
Ah, no, se lo
he de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Más fútbol. Mañana empieza la fase final de la Copa UEFA de las Regiones. A las 7 de la tarde, en el campo de Burgans, en Cambados, Galicia, la selección galega de aficionados va a recibir a la selección de la República de Irlanda. El futbolista de la Londres y capitán también de esta selección galega, Jesús Varela, reconoce en la previa que cree que la selección galega tiene muchas opciones de hacer grandes cosas, entre otras cosas, por el buen ambiente que existe en el combinado que dirige Iván Cancela.
Moi, moi positivas, non? A verdade, como sempre, moi bo ambiente, a xente moi predisposta a facer as cousas ben. E nada, arrinca isto, arrinca o bo, intentar facelo o mellor posible.
Un Jesús Varela que entiende como normal la presión que pueda haber sobre la selección galega de aficionados por el buen nivel desplegado por la selección de Iván Cancela y sobre todo por el hecho de ejercer de anfitriones.
Por un lado é normal porque somos os anfitrións, saben do nivel que ten o fútbol galego, pero penso que hai que quitar esa presión. Penso que temos que sair a xogar como sabemos, respetando moitísimo os rivais, humildade, traballo, xa te digo, intentar dar o 100% para que, cando que remate o partido, pase o que pase, pues poder sentirnos orgullosos do que fixemos.
Lo dicho, en Burgans, mañana a partir de las 7 de la tarde, va a ser el estreno en esta importante competición que organiza ni más ni menos que la propia UEFA, el máximo organismo continental, el máximo organismo europeo del fútbol, que es quien organiza esta competición para las selecciones que están compuestas por futbolistas que no forman parte del fútbol profesional. Jesús Varela es, como decimos, futbolista de la Londres, que además reconocía en esta entrevista, en esta previa con los medios oficiales de la Real Federación Galega de Fútbol, que está probablemente ante los últimos meses como futbolista en activo. Hemos tenido también en estas últimas horas muchas noticias en los banquillos. Por ejemplo, el Coruxo ha anunciado que tiene un principio de acuerdo con David de Dios que espera el conjunto vigués que se pueda dejar zanjado, sellado, a lo largo de las próximas horas o de los próximos días. Por su parte, David Páez, del que decíamos ayer que abandonaba la disciplina del Alondras precisamente después de dejar salvado y de qué manera al conjunto de Omorrazo en el tramo final de la recién terminada temporada, ha firmado por el Estradense. Necesitaba cambios el Estradense después de lo sucedido en esta pasada temporada y recuperar las buenas sensaciones perdidas en la temporada 22-23. Y por su parte, el Rápido de Bouzas ha confirmado también en estas últimas horas que tira de experiencia, ni más ni menos que Rafa Sáez, quien se va a ocupar de dirigir el banquillo del conjunto vigués del equipo del Baltasar Pujales para la próxima temporada.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
49 minutos por encima de las 3 de la tarde. Aquí seguimos haciéndonos mutua compañía en la sintonía de la cadena COPE. Esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar de balonmano y para contar una buena noticia. Y es que el Frigoríficos de Omorrazo Balonmán Cangas golpeó primero en la ida del play-out para evitar el descenso de categoría. Ayer en el pabellón del Colegio de los Olivos, en la capital de la Costa del Sol, balonmano Málaga 20, balonmán Cangas 24. Lo cierto es que Cangas manejó el choque, fue por delante prácticamente todo el partido, a excepción de los primeros minutos, y tan solo se quedó el equipo de Nacho Moyano con el sinsabor de que una mala última decisión, una mala última jugada impidió que la renta, en vez de 4 goles, de cara al partido de vuelta fuese de 5. El partido de vuelta que se va a disputar en un abarrotado, como casi siempre, pabellón de Ogatañal, en la matinal a las 12 del próximo domingo. Mario Dorado, uno de los jugadores del equipo que dirige Nacho Moyano, reconoce que la renta es buena, pero que eso de fiarse frente a Málaga el domingo, nada de nada.
Al final nosotros creemos que nos merecemos, tanto nuestra afición, el pueblo y el club, nos merecemos estar en Asobal, y nosotros hemos venido con todo y sabíamos que teníamos que sacar los máximos puntos posibles, los máximos goles, porque si no, al final no la íbamos a ver putas.
Dorado, así se habla bien clarito. Dorado además avisa del ambiente que el Trops Málaga se va a encontrar el domingo por la mañana en Cangas do Morrazo.
Se vio el último partido de Liga contra Huesca, entradas vendidas, una afición que no paró de animar en ningún momento. Y nos vamos a encontrar eso, unas 3.000 y pico personas que van hasta desde el minuto segundo 1 hasta el minuto 60.
Seguro que va a ser el jugador número 8, como siempre, la afición del Balomán Cangas Frigoríficos do Morrazo. Por su parte, el Cisne ha renovado, lo ha anunciado esta mañana, Iván Calvo.
Son Iván Calvo, estoy muy contento de poder anunciarvos que voy a continuar un ano máis no Cisne. Esta será a miña quinta temporada, estou moi contento. Nada, espero vervos a todos no municipal para o ano que vem, intentar volver a ascender a Soal.
Un Cisne que esta semana está siendo noticia porque está intentando tirar de fondo de armario para conseguir fomentar, y esto siempre es una muy buena noticia, el deporte femenino en la zona norte de nuestra provincia. El presidente del equipo colegial es Santi Picayo. Hola, Tocayo, buenas tardes, presidente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi?
Cuéntanos, ¿cómo es este tema de reclutar chicas?
Bueno, la verdad es que llevamos ya unos años intentando planificar, poner en marcha la parte femenina del club, y bueno, en este momento, el año pasado ya prácticamente teníamos un equipo alevín completo, y bueno, pues estamos ahí intentando pues el poder crear la pirámide desde abajo, desde los benjamines, que es un poco como hay que hacer las cosas para que después no te falle ninguna generación a lo largo de ese viaje hasta dentro de 6-7 años, en que a lo mejor pueda salir con un equipo senior, ¿no? Y eso es un poco la labor que están haciendo ahora nuestros entrenadores, con mucho entusiasmo, e intentando que nos vuelvan buenas épocas de balonmano que hubo aquí en Pontevedra, con el Medina, con José Malvar, e incluso con el Enchoval, pues puedan volver a producirse.
Presidente, me consta que además, desde que habéis hecho este anuncio a principios de esta misma semana en la que nos encontramos, que la acogida ha sido sensacional.
Sí, es lo que nos transmiten nuestros entrenadores. En este momento, afortunadamente, gracias al Instituto Fray Martín Sarmiento, podemos estar hasta final de junio entrenando, y la verdad es que están llegando chicas, ¿no? Eso es importante, somos capaces de poder salir con dos equipos, en un alevín vamos a salir seguro, y a ver si somos capaces de configurar un equipo infantil, y con los prevenciones que hay ya, segurísimo que tenemos también capacidad para sacar un equipo de Benjamín, sí.
O sea, que esto es la demostración de que las niñas y las chicas de Pontevedra y alrededores tienen ganas de jugar al balonmano.
Sí, hombre, aquí la verdad es que hay competencia, ¿eh? El Brasil funciona muy bien en el baloncesto femenino, el voleibol Pontevedra, su fuerte también es el voleibol femenino. Bueno, habrá que competir un poco, pero bueno, lo fundamental es que todas puedan, sobre todo en esas edades, ¿no?, de 6, 7, 8, 9, 10 años, jugar varios deportes y que después escojan cuál es el que más les gusta, ¿no? Y eso, siempre ampliar la oferta siempre es muy interesante para toda la juventud, ¿no?
Sin duda. En cuanto al primer equipo senior, ya aprovecho y hablamos de otros temas, presidente. En cuanto al primer equipo senior, acabamos de escuchar renovación de Iván Calvo, la primera la de Mateo. Tengo la sensación de que el equipo se va encarrilando, ¿no? La confección de la plantilla va quedando muy encarrilada de cara al verano.
Sí, hombre, vamos a ver, nosotros en el tema de la continuidad y sobre todo de los jugadores jóvenes como Carlos Ocaña, Carlos Morales, Marco Ojeda, que bueno, que ha tenido este año, por desgracia, la ruptura de cruzado y que no nos pudo ayudar, que es un chaval zurdo de 2,07 metros y casi internacional español, y todo, pues habían en la portería y demás, pues esos son los chavales que tenemos que dar ya el sitio en la primera plantilla, eso sí, acompañados de gente experta y que llevan años en el club, como Iván Calvo, como Javi Vázquez, esperemos que no haya ningún problema tampoco con Carlos Pombo y con Bruno. Bueno, vamos a ir poco a poco cerrando los puestos que estamos intentando dar continuidad y que el equipo se parezca bastante al de este año, aun a pesar de las bajas importantes que vamos a tener, porque bueno, evidentemente no estamos en la Liga Sobal, la categoría plata es inferior en calidad y en presupuesto, y a eso hay que asimilarse, ¿no? Intentar tenerla, como siempre, la cabecinha bien amueblada y no hacer excesos, porque al final la parte económica es fundamental para poder mantener el proyecto y intentar ajustar lo más posible, por supuesto, ¿no?
La piedra angular de ese proyecto, a pesar del descenso en plata, ¿va a ser Jabato, mister?
Sí, evidentemente Javier prácticamente ya lo tenemos prácticamente cerrado. Espero que todo vaya bien, las últimas conversaciones que estamos teniendo y que cada vez dentro de unos días podamos anunciar lo que ya es firmemente determinado, pero bueno, en principio siempre es bueno tener una persona que está tan relacionada y a nivel de lo que es la Federación Española, en el sentido de que está en la parte técnica, donde, como sabes, España pues sigue siendo un potencial, un país de primer nivel en la parte técnica, y tener un entrenador que esté ahí bebiendo de todas esas fuentes siempre es muy importante para el equipo, ¿no? De todas maneras, no solo va a estar él, ahora muchos entrenadores estamos intentando ampliar también la parte de entrenadores en las categorías base, porque también seguramente saldremos con algún equipo más, y eso es un poco la prioridad, ¿no? Que vayan saliendo jugadores de abajo y que nos posibiliten pues mantener la categoría con un presupuesto ajustado a lo que podemos tener, ¿no?
Presidente, yo lo decía estos días, la verdad que estoy en semejante vorágine informativa, sobre todo, no lo voy a negar, con el Celta, que no recuerdo qué día fue, pero hemos abierto en más de una ocasión con vosotros. Creo recordar que fue incluso después del descenso, después de que se confirmara el descenso de Cisne. Lo he dicho en el programa y aprovecho que estás al otro lado del teléfono para decírtelo también a ti. Tenéis un meritazo absolutamente increíble, porque desde la base, yo siempre digo aquello del Cisne, el equipo colegial, desde la base, desde el cole, habéis sido capaces de sacar adelante un proyecto que ha dado el gran salto de llegar a Sobal. Se ha perdido la categoría, pero estoy convencido de que va a volver a pelear este Cisne por volver a lo más alto de las categorías en nuestro balonmano masculino. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis, que sois unos auténticos jabatos, nunca mejor dicho, y muy especialmente enhorabuena por esa última iniciativa que habéis sacado adelante, o que estáis sacando adelante, para fomentar el deporte femenino en la ciudad. Lo dicho, presidente Santi Picayo, presidente del Cisne, gracias como siempre por atendernos con esa amabilidad que os caracteriza.
Muchas gracias, un saludo a todo el mundo. Hasta luego.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Además, en cuanto a la división de honor femenina, también en el mundo de balonmano, hemos conocido esta mañana que Maider Barros renueva una temporada más con Balonmano Porriño, y que en el Atlético Novas el domingo se va a celebrar la asamblea de socios. Se va a elegir, o se debe elegir, a la nueva directiva, porque ya sabéis desde hace algunos meses que la que lidera hasta el momento Andrés Senra no va a seguir, y el problema es que de momento no se han presentado candidaturas. Esa asamblea va a tener lugar el próximo domingo en el pabellón de Orrosal a las 10:15 de la mañana en primera convocatoria, 10:30 si no se reúne el quórum necesario. Y vamos a hablar también de Tamara Etxegoyen, por lo tanto hablamos de vela. Ha participado en un acto con el presidente del Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco, acompañada de su pareja de regatas, que es Paula Barceló. Tamara Etxegoyen, como siempre, optimista, como siempre, sonriente, aunque sabe que es difícil, quiere conseguir de la mano de Barceló una plaza para su embarcación en los Juegos Olímpicos de París de 2024.
Sin lugar a duda, hay que ser valiente para afrontar los retos, y nosotros estamos aquí para llegar a París y poder luchar por una medalla. Hay varios pasos que tenemos que hacer antes de llegar a los Juegos, hay que clasificar el país, hay que ganar una selección, y estamos trabajando en ello, pero evidentemente nuestro objetivo final es estar en los Juegos Olímpicos.
Además, retomo el mundo del fútbol para contar que de una tacada, Luisito ha renovado a 11 futbolistas de La Rosa de cara a la próxima temporada. Manu Taboas, Martín, Pacheco, Carús, Cotilla, Vidal, Figueroa, Iñaki, Pedreira, Borja y Sila seguirán vistiendo la arlequinada en la temporada 23-24. En tenis en silla de ruedas, Martín de la Puente, el vigués, se quedó en las semifinales de Roland Garros en París. En el cuadro individual cayó ante el japonés Oda en dos sets. Pero ojo, porque en dobles tiene que jugar su partido con el argentino Gustavo Fernández ante la pareja japonesa por un sitio también en el cuadro de dobles en las semifinales del torneo parisino. Y en baloncesto, renovadas Ángela Coello y Lorena Castro para la próxima temporada del Cortegada de Vilagarcía. feo que yo lo diga, pero a veces hay que reconocer que hacemos auténticos milagros, aunque sean milagros radiofónicos. Son casi las 4 de la tarde, os quedáis ahora con los compañeros de la tarde aquí en COPE. Mañana más, si es que llegamos vivos a mañana, que no prometo nada, como siempre, a partir de las 3 y media de la tarde, siempre aquí en Sintonía COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Feliz tarde. Adiós.
Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto, eu tomo drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.